México confirma que sus instituciones...
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anuncia la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Al anunciar su retiro, el general John Kelly, responsable del Comando Sur de Estados Unidos, habla de importantes asuntos. Y un misil estadounidense es misteriosamente localizado en Cuba.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El narcotraficante más buscado del mundo fue capturado este viernes por tercera vez cuando la Marina Mexicana desplegó un enorme operativo que culminó con la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. 6 meses después de que el capo escapara una cárcel de máxima seguridad el pasado 11 de julio. En una locución televisada desde la Casa de Gobierno en las horas de la tarde este viernes y más temprano en su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó la captura, diciendo: misión cumplida, lo tenemos, quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido, escribió el mandatario en la red social.
Hoy, México confirma que sus instituciones tienen las capacidades necesarias para hacer frente y superar a quienes amenazan la tranquilidad de las familias mexicanas. Lo logrado demuestra que cuando los mexicanos trabajamos en unidad, no hay adversidad imposible de superar. Con esta operación, son 98 de 122 delincuentes más buscados que ya no representan una amenaza para la sociedad mexicana. Criminales que durante años han venido lastimando al país. Seguiremos enfrentando con sistemas de inteligencia, coordinación, firmeza y eficacia al crimen organizado. Lo seguiremos haciendo cumpliendo con nuestro deber. Y porque contamos con el respaldo de millones de mexicanos que buscan vivir en un país de leyes y libertades.
El Chapo Guzmán fue localizado después de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y la Marina en la ciudad de Los Mochis, en su estado natal de Sinaloa, al noroccidente de México, según confirmó un funcionario federal que pidió no ser nombrado por no estar autorizado para dar declaraciones. El general John Kelly, responsable del Comando Sur de Estados Unidos, participó en un encuentro con la prensa en la sede del Pentágono, donde anunció que se retirará a fin de mes y que la transferencia del cargo tendrá lugar el jueves próximo. Kelly señaló que los socios de Washington tienen Latinoamérica y el Caribe, desean mantener e intensificar la relación, excepto algunas naciones que, según él, no parecen respetar la democracia ni los derechos humanos, y reiteró que el Comando Sur procura trabajar con todas. Nosotros, por ejemplo, interceptamos drogas en grande. En 2015 tuvimos un año extraordinario en la intercepción de cocaína, prácticamente sin usar equipos militares estadounidenses. La manera como nos hemos asociado en diversas naciones nos ha permitido interceptar casi 200 toneladas, es decir, 191 toneladas métricas de cocaína luego de que ha salido a América Latina. Y, por supuesto, nuestro primer socio en todo esto es un país con el que tenemos una relación muy especial, gente notable y unas destacadas Fuerzas Armadas, que es Colombia. En relación a la prisión de Guantánamo en Cuba, la prensa especula que el Pentágono está desacelerando o impidiendo la liberación o transferencia de prisioneros. Kelly dijo que esa noción no tiene sentido. Es francamente un insulto a un oficial militar en ejercicio o a un empleado civil en este departamento ser acusado de estar o no de acuerdo con una política que de cualquier manera impediría el progreso. El presidente Obama desea cerrar la instalación. Yo tengo una responsabilidad no en el cierre, sino en las operaciones de detención. Mi única responsabilidad en las transferencias es: deme un nombre, deme un país, deme un plazo determinado. Yo me encargo de que esa persona sea llevada a esa nación. Ese es mi papel en las operaciones de detención. Casualmente, este viernes, el diario The Wall Street Journal informó sobre un misil tipo Hellfire que fue encontrado en Cuba. Kelly respondió que desconoce dónde está el misil en estos momentos. No obstante, habló de Cuba diciendo, y citamos: Espero que incrementemos las relaciones con Cuba, pero por ahora y ciertamente por los últimos 50 años no hemos tenido ningún tipo de contacto con Cuba, excepto con Bahía de Guantánamo. El alto oficial destaca que ha habido conferencias sobre tráfico de drogas a las cuales se ha invitado a funcionarios cubanos y médicos cubanos que han sido invitados al barco hospital estadounidense Comfort y que en general han sido pequeños pasos, pero que con las Fuerzas Armadas de Cuba no ha habido ninguna relación o contacto. Otra de las preguntas que respondió el general Kelly fue sobre el presunto flujo de combatientes hacia Siria procedentes del Caribe. En cuanto al extremismo islámico, no hace falta decir que la vasta mayoría de la gente que sigue la fe islámica son personas respetuosas de la ley. Hay una considerable cantidad de musulmanes en las que fueron viejas colonias inglesas como Jamaica, Trinidad y Tobago y otros lugares. No se trata de un enorme porcentaje de la población, pero es significativo y hay algunas mezquitas muy radicales, una particularmente donde su imam ha manifestado asociación o lealtad al Estado Islámico. No estamos viendo grandes cantidades. El año pasado mencioné 100 y este año podrían ser 150 y sabemos que algunos de ellos han muerto. Estoy más preocupado particularmente ahora que pareciera que extremistas islámicos y terroristas han cambiado sustancialmente su mensaje, que consiste ahora en que en lugar de ir a Siria, lo que hacen es permanecer en los países que están llevando a cabo ataques como los ocurridos en San Bernardino, Boston o el Fuerte Hood. Mi preocupación como responsable del Comando Sur es que incluso pocos de estos locos pueden causar grandes problemas en el Caribe porque allí no tienen un FBI o fuerzas policiales como las nuestras. El general Kelly también habló de Venezuela. Como he dicho en repetidas ocasiones, yo paso unos 40 segundos del día contemplando lo que pasa en Venezuela y eso es orando por el pueblo venezolano. Cualquier pueblo en esta época merece algo mejor que lo que mucha gente tiene en Venezuela. Se trata de democracia. Acabamos de ver, sin embargo, el pasado 6 de diciembre, una gran elección y la democracia se está fortaleciendo. Otra cosa debo dejar perfectamente claro, puedo decirles que no hay planes de ningún tipo que yo sepa de hacer algo en Venezuela, excepto dejar que los venezolanos resuelvan los problemas de su pueblo. El responsable del Comando Sur se refirió también al 15º aniversario del Plan Colombia, señalando que es una historia notable y que los colombianos lo hicieron por sí mismos, pero que Estados Unidos proporcionó inteligencia, asesoría, entrenamientos en materia de derechos humanos, pero no tropas en el terreno. El cambio lo hizo el pueblo colombiano. El general John Kelly afirmó que el proceso de poner fin a la guerra será más complicado y que los próximos 15 años podrían resultar más difíciles que los últimos 15. Once you get the piece of paper. Una vez que se logre el tratado, se debe ver qué va a pasar con esa cantidad de jóvenes, particularmente los jóvenes combatientes de las FARC, que han sido secuestrados y no reclutados en sus aldeas. Son niños de 12 y 13 años. ¿Qué hace con ellos después que han sido combatientes y eso es todo lo que saben? Y muchos de ellos ni siquiera saben de qué aldea vienen. Hay que entrenarlos a medida que se disminuye el tamaño de las Fuerzas Armadas colombianas. Hay que adoptar un plan de reeducación. Kelly agregó que si no se le entrena, esos jóvenes van a terminar permaneciendo en el negocio de las drogas porque eso es lo que están haciendo las FARC. El alto funcionario u oficial estadounidense ha manifestado reiteradamente esta preocupación en el Congreso y ha reiterado que Estados Unidos debe permanecer en el Plan Colombia los próximos 10 años y será cada vez más pequeño, pero debemos permanecer involucrados, añadió Kelly. El dividendo de paz no va a ser inmediato. Va a estar allí, pero no va a ser inmediato. Y la idea de que una vez que se logre el Tratado de la Paz, las ovejas se van a juntar con los leones, no va a pasar. El general John Kelly, responsable del Comando Sur de Estados Unidos, anunció su retiro para fines del presente mes de enero. Un misil estadounidense Hellfire, que había desaparecido cuando era devuelto de Europa en 2014, fue encontrado en Cuba, informó el diario The Wall Street Journal. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, informó que no puede referirse en detalle a casos de licencias comerciales o asuntos de cumplimiento. Bajo la Ley de Control de Exportación de Armas, las licencias del Departamento de Estado, tanto para las exportaciones temporales como permanentes de compañías estadounidenses, de regulados artículos de defensa son esas empresas las responsables de documentar las propuestas logísticas de envío en sus solicitudes de licencia para exportación, al igual que reportar al departamento cualquier desvío de envíos. De manera que esto es un asunto que tiene que ver tanto con el Departamento de Defensa como el Departamento de Estado y ambas entidades están al tanto de eso. Earnest agregó que esto es algo que la administración Obama toma muy en serio por razones obvias. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet.
En Filadelfia, un hombre que utilizó una pistola robada a un policía dijo que actuó en nombre del islamismo cuando emboscó a un oficial que conducía su vehículo disparándole más de una decena de veces a quemarropa, informaron este viernes las autoridades. Tanto el policía como el sospechoso resultaron heridos de gravedad. El sospechoso, Edward Archer, de 30 años, también juró lealtad al grupo Estado Islámico cuando fue interrogado tras su detención la noche del jueves, dijo la policía. Richard Ross Jr. es el nuevo comisionado de policía de Filadelfia.
You can see the male in question.
En la imagen se ve al individuo en cuestión cuando sale repentinamente y se dirige disparando hacia el auto del agente Hartnett. En la segunda fotografía, él se encuentra literalmente dentro del vehículo, tiene su brazo extendido disparando contra Hartnett. Me sorprende que el agente Hartnett, por fortuna, siga con nosotros. Este individuo hizo por lo menos 11 disparos a quemarropa con un revólver 9 milímetros. El comisionado Ross agregó que el arma utilizada fue robada en casa de un agente de policía. El FBI y agentes del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos se unieron a la policía de Filadelfia en la ejecución de órdenes de cateo en dos propiedades del área asociadas con Archer, dijo la policía. A pesar de haber sido herido de gravedad, el agente Hartnett salió de su vehículo, persiguió al sospechoso y le hizo disparos, hiriendo a su agresor. Otros oficiales persiguieron a Archer y lo aprendieron. Los empleadores estadounidenses crearon 292,000 puestos de trabajo en diciembre, una indicación de que la economía del país va a contraflujo de las tendencias globales y crece a buen paso. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó este viernes que la tasa de desempleo sigue en 5% por tercer mes consecutivo. Más estadounidenses salieron a buscar trabajo y lo consiguieron. Así lo ratifica el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
United States economy.
En diciembre de 2015, la economía de Estados Unidos creó 292,000 plazas de trabajo. Ahora, ese es obviamente un buen informe. Las provisiones de los últimos dos meses incluso fueron buenas, y ustedes me han escuchado decir en muchas ocasiones que no nos desencantaría si hay un reporte de empleos que no cumple con esas expectativas, y tampoco nos entusiasmamos mucho cuando hay uno que la sobrepasa. Lo que estamos viendo son tendencias más allá, más amplias, y esa es la razón por la cual, en mi opinión, el pueblo estadounidense puede estar justificadamente alegre. El gobierno agregó que los empleados en octubre y noviembre sumaron o corrigieron las cifras en 50,000 puestos de trabajo más que lo calculado originalmente. En el cuarto trimestre, la contratación registró un promedio mensual de 284,000 empleos, es decir, la mejor tasa trimestral del año. Una pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, la, la. What happened?
Jennifer. La,
la, la, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
How do we still seek purpose? That very question is what it's all about.
Sam Waterston, Kristen Stewart y Corey Stoll nos traen el primer estreno de la semana, Anesthesia, aún sin título en español, sobre una serie de vidas que se cruzan luego de que un profesor universitario es asaltado.
I've been decent, honest, loyal. I've worked hard.
He took my wife.
Get out of my house.
Came in the night.
El hijo de Clint Eastwood, Scott, lleva a la pantalla grande otra película del oeste. Esta vez sobre un joven veterano de la Guerra Civil estadounidense que se ve obligado a una desesperada odisea para salvar a su esposa.
That might just be a favor to you.
We're poisoning ourselves and our planet, and it's a shady bet.
Hot Water es un documental sobre la contaminación de uranio en Dakota del Sur, un legado de la bomba atómica. Es una producción de los directores Liz Rogers y Kevin Flint.
What's your name?
Tommy.
You live around here your whole life?
Lam. Sin título en español, es la historia de un hombre que conoce a una joven en un estacionamiento e intenta ayudarla para evitarle un destino desolador, enseñándole la belleza de la naturaleza. Su decisión cambia a ambos en una manera que ninguno espera. El director es Ross Partridge. Los protagonistas son Partridge, Ona Lawrence y Jess Wexler.
My sister, Jess,
and I.
We're identical twins.
El bosque siniestro del director Jason Zada trata sobre una joven que busca a su hermana gemela en un bosque de Japón y de pronto se encuentra rodeada por fuerzas paranormales.
Apparently, there's a mass vigilante out there beating people up.
You don't say.
Where in the Bible does it say thou shalt not wrestle, huh?
Not back.
Y para cerrar, The Masked Saint. Sin título en español, se podría traducir como El Santo Enmascarado.
I'm just a man.
Es la historia real de un pastor decidido a ayudar a su comunidad, arriesgando su identidad, volviendo a su vida anterior como competidor de lucha libre.
Sometimes the bad guys gotta win.
Like tonight.
Good to your job.
Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa con María Peña, periodista y analista del diario La Opinión, y con Carlos Mercader, entrega estratega republicano, abogado especialista en derechos civiles, en torno a los anuncios hechos por el presidente Obama acerca del control de venta de armas.
María, no, en realidad el debate no es lo que está haciendo el presidente Obama, sino cómo lo está haciendo. ¿Crees tú que fue un error haber emitido esta acción ejecutiva?
Bueno, yo creo que como error, no lo calificaría yo como un error, sino como la única opción que tenía el presidente porque el Congreso se ha negado a siquiera debatir el tema. Entonces, cuando tú ves que es un país donde hay 33 mil muertes al año, uh-huh, por la violencia de las armas, ya sea muertes accidentales, homicidios, suicidios, o sea, llegas a un nivel de crisis. Y el día que él anunció estas medidas, estaba rodeado de familiares de víctimas de la violencia de armas, incluyendo de los niños masacrados en la escuela primaria, sí, de Newton, Connecticut. Entonces, es una situación difícil. Lo que la gente tiene que entender es que lo que él está haciendo con estas medidas no es, como dicen sus críticos, de que le va a quitar, que va a haber una confiscación masiva
eso
de todas
dice,
las armas.
¿No?
Lo que él está diciendo es que tienen que prevenir que estas armas caigan en manos de personas que no deben tener armas. Por ejemplo, personas con enfermedades mentales,
claro,
personas con antecedentes criminales, que digamos ese es el meollo de esta medida, ¿no? Y él está diciendo, vamos a ser honestos, no vamos a poder evitar cada incidente, pero algo se tiene que hacer porque es el único país industrializado con el mayor porcentaje de muertes por armas.
Eso es cierto, lamentablemente. Son más de 30,000 muertes al año, como bien lo has dicho. Pero ahora, Carlos, ¿hizo bien el presidente en circunvalar al Congreso? Porque en realidad los republicanos han dicho no quieren meterle mano en realidad a este tema de la aportación de armas.
Bueno, la realidad del caso es que si uno quiere legislar para que realmente se puedan tomar, se puedan llevar a cabo medidas efectivas en el control de armas, tiene que ser por el Congreso. Y en este país el orden constitucional, eso es lo que requiere. El presidente ha evitado a toda costa tratar de persuadir, tratar de negociar con el Congreso. Y no solamente con este tema, lo hemos visto, es un patrón.
Inmigración, por ejemplo.
Inmigración, todo esto de los acuerdos que ha hecho internacionales, todo ha sido también dándole la vuelta al Congreso, no yendo al Congreso, sino buscando el aval para que vayan como un gobierno unido temas.
Tengo
que decir que desde el 1993 hasta el día de hoy ha habido una disminución en casos criminales, en muertes por armas de un 51%. Yo no estoy diciendo que estamos en el escenario ideal.
Yo
creo que lo ideal es que no haya muerte por armas. Pero realmente es este el asunto más importante de discusión pública. Yo no creo. Yo creo que hay más muertes a través de alcohol, hay más muertes a través de... Hay otras situaciones. Incluso el mismo tema del terrorismo. El presidente no ha hecho muy poco con ese mismo tema que afecta la psiquis y la estabilidad de muchos.
Pero Gonzalo, algo que hay que tener claro también es que todos los presidentes que hemos tenido en esta nación tienen poderes ejecutivos que la Constitución le da. No es anticonstitucional.
María Peña es periodista y analista del diario La Opinión. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington, indicándoles que los drones vuelven a la carga en la Feria de Tecnología que se desarrolla en Las Vegas.
La firma dio a conocer el primer avión no tripulado del mundo con capacidad para transportar pasajeros. El EHang 184, presentado en la Feria Electrónica de Consumo, es un avión del tamaño de un automóvil compacto. Pesa 220 kilogramos, funciona con electricidad y, de acuerdo con su fabricante, es capaz de transportar a una persona de 120 kilogramos durante 23 minutos.
Este es un prototipo distinto a cualquier otro modelo de helicóptero o aeronave de ala fija o de rotor único, ya que está equipado con 4 brazos y 8 hélices, lo que lo convierte en un dron multirrotor capaz de cargar a pasajeros.
Xiong Jifan, cofundador del fabricante de aviones no tripulados, también explicó que una característica especial de esta nave es su sistema de piloto automático, por lo que no hay necesidad de que el usuario tenga licencia de vuelo. A la hora de utilizar este aparato, el pasajero debe seleccionar su destino en una tableta a bordo dentro de la cabina. Luego, simplemente se relaja y permite que el vehículo despegue, vuele y vuelva a tierra por su cuenta.
Creemos que puede ser un medio útil para transportar pasajeros de una isla a otra o en rutas fijas en zonas con transporte deficiente. Estamos seguros de poder comercializarlo a corto plazo.
El EHang 184 tiene un tamaño de 5 metros y medio cuando está completamente desplegado y su altitud máxima de vuelo es de 3.500 metros. Henry Llanos, Voz de América.
Gimnasios donde la gente ejercita su mente en vez de su cuerpo son cada vez más populares en Estados Unidos.
Holly Schulman practica la meditación desde hace un año y asegura que los resultados han sido maravillosos.
Me ha aliviado el estrés, incluso ha mejorado mis relaciones. Mi esposo a veces me pregunta, ¿qué estás haciendo diferente? Te ves diferente, reaccionas a las cosas de manera diferente.
Schulman Medita en Unplugged Meditation, uno de los varios gimnasios mentales en Los Ángeles. Susie Schwartz decidió abrir el estudio al darse cuenta que los programas disponibles requerían de un compromiso a largo plazo y eran caros.
No existía un sitio donde alguien simplemente pudiera ir si se sentía estresado y salir sintiéndose bien. Eso fue lo que quise crear y busqué los mejores maestros.
Una de las instructoras es Malika Chopra, hija del mundialmente reconocido médico y escritor Deepa Chopra.
Todos estamos estresados, estamos sobrecargados de trabajo. Muchos se encuentran en un estado grave de salud causado por el estrés. Prácticas como la meditación ayudan a reducir la velocidad de vida, nos ayudan a respirar, nos autorregulan y son realmente uno de los primeros pasos para incorporar mejores prácticas en la vida.
Las clases se han vuelto tan populares que ya muchos interesados están en una larga lista de espera. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la bancada oficialista en Venezuela pidió al Tribunal Supremo de Justicia que declare la nulidad de todas las decisiones y leyes que apruebe la Asamblea Nacional de ese país de mayoría opositora.
Al leer el texto de la demanda presentada ante el tribunal, el diputado Pedro Carreño dijo que se solicitó que se declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional por haber juramentado a 3 diputados opositores impugnados por el oficialismo.
Aquí lo que aplica es el principio de reciprocidad y el resto de los poderes tendrán que desconocer a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, rechazó las declaraciones y solicitudes de la bancada oficialista para deslegitimar el Parlamento.
En la Asamblea Nacional y en la Unidad Democrática no tenemos ninguna duda de que es una jugarreta el pretender impedir la juramentación de nuestros compañeros de Amazonas.
Del mismo modo, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseguró que el gobierno hace intentos en vano en alzarse contra la voluntad del pueblo venezolano.
El gobierno está al borde del knockout, al borde del knockout. Y para tratar de evitar caer en la lona quiere abrazarse. Y abrazarse significa para ellos meterse en un debate absolutamente politiquero.
Por su parte, diversos ciudadanos en los alrededores del Palacio Legislativo en Caracas expresaron a la Voz de América su opinión respecto a la situación que atraviesa la nación sudamericana.
Tenemos que tener esperanza. Ojalá que se unan y de verdad quieran al pueblo, los que no están unidos.
La revolución es el cambio. Tú no me vas a decir que un personaje como Ramón Ayú, que tiene más de 40 años en la política, es el cambio.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los presidentes de Uruguay y Argentina se reunieron por primera vez.
La relación política de Uruguay y Argentina estuvo marcada en los últimos años por un clima de tensión que erosionó el relacionamiento entre los gobiernos del Frente Amplio y el kirchnerismo. Con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, eso cambió rápidamente y así quedó explícito en el primer encuentro que mantuvieron este jueves los presidentes en la estancia oficial de Colonia, a unos 250 kilómetros al oeste de Montevideo. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destacó precisamente el nuevo vínculo con Argentina.
El relacionamiento entre ambos pueblos es un relacionamiento profundo, fraterno, de verdaderos hermanos.
Por su parte, Macri decidió que va a derogar un decreto de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, que impedía que las cargas de Argentina llegaran a puertos de Uruguay. Por otro lado, Argentina aseguró que va a comprar energía a Uruguay, lo que permitirá a este país construir una planta regasificadora, dijo Macri a los medios.
Eso es entender con flexibilidad que hay que complementarse, que ese es el desafío. Así que confío que estas dos iniciativas que emprendemos sean el principio de muchas más.
Otra decisión de ambos presidentes fue que ambos países se van a postular para organizar conjuntamente el Mundial de Fútbol del año 2030, cuando se van a cumplir los 100 años del primer Mundial que se jugó y se disputó en Montevideo. Desde Uruguay, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Al cierre, un par de titulares. Hace exactamente un año, el gobierno de Cuba comenzó a liberar a 53 presos de una lista por la que el presidente Barack Obama había intercedido en el marco del restablecimiento de relaciones entre la isla antillana y Estados Unidos. Para Washington, la excarcelación era una muestra de cómo el cambio de su estrategia hacia la nación caribeña rendía frutos. En México, autoridades confirmaron la muerte de Joaquín Gamboa Pascoe, el líder de mayor sindicato oficialista de México, quien tenía 93 años de edad. Y hasta aquí las informaciones, detalles de estas y otras en boanoticias.com. Así concluye desde Washington por esta semana. Un millón de gracias, gran abrazo en nombre de Margot Leilani Chovinger, Kelvin Fowler, de quien les habla Leonardo Bonet, quien no solamente se despide deseándoles buenas noches, sino feliz fin de semana. Hasta el lunes, Dios mediante.